Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Yo soy José Luis Ramos. Vamos a regresar en breve a Panamá, a la sede de la séptima cumbre de las Américas. Allá se encuentra mi colega Amado Gil. La Casa Blanca ha expresado preocupación por la violencia contra los opositores cubanos en incidentes ocurridos en las últimas horas en esa ciudad, en Panamá, y sostuvo que es incompatible con el espíritu de diálogo de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en ese país. Y por cierto, en el marco de esta cumbre, pues también tuvo lugar otros encuentros, foros paralelos. Vamos contigo, Amado Gil, allá a Panamá, y en breve estaremos compartiendo con los oyentes las palabras del presidente Juan Manuel Santos, que participó, intervino él, junto a otros presidentes latinoamericanos y centroamericanos en el foro empresarial. Así que nada, vamos contigo y dejamos ya pendiente escuchar a Juan Manuel Santos.
Claro que sí, lo vamos a escuchar en solamente un minuto, solamente de introducción decir que ese foro empresarial donde habló el presidente de Colombia, foro muy, muy importante, un foro que se le ha dado una importancia grande aquí. Sin embargo, ha sido opacado por lo que ha sucedido dentro del foro de la sociedad civil. Para que los cubanos entiendan, la cumbre comenzó con cuatro foros que son foros oficiales de la cumbre. Uno de ellos el foro empresarial, otro este foro de la sociedad civil, el foro de la juventud y el foro de los rectores. El plato, digamos, toda la controversia y la cobertura más grande ha estado en este foro de la sociedad civil, y hay que decirlo simple y llanamente por el actuar del gobierno cubano. Han llegado a boicotear el foro, han llegado a que los cubanos, opositores, disidentes, activistas, actores de la sociedad civil cubana que están aquí no puedan tener voz, no puedan tener relevancia, y han pues prácticamente boicoteado su primera participación en este foro de la sociedad civil. Vamos a estar hablando más adelante de esto, tenemos muchísimas entrevistas. Hoy hubo un escenario muy penoso donde hubo violencia verbal, no tanta física, aunque hubo, como decimos nosotros los cubanos, sus buenos empujones, algunos golpes en las extremidades, pero no fue quizás el plato lo más significativo. Lo más significativo es la violencia verbal que utilizaron contra muchos opositores cubanos, miembros de la sociedad civil que están registrados, acreditados aquí en la cumbre. Pero comenzamos, José Luis, entonces con Colombia.
Cómo no, Juan Manuel Santos participó en el foro empresarial y expresó optimismo, se mostró optimista en llegar próximamente a un acuerdo de paz en Colombia y afirmó que los guerrilleros de la FARC tendrán que someterse a la justicia.
Colombia sigue siendo el único país de todo el hemisferio que tiene una guerra interna, un conflicto armado interno. Y ese ha sido para mí un obstáculo, un freno que tenemos que desaparecer. Es una guerra anacrónica, es un conflicto anacrónico y estoy empeñado en terminarlo. Por eso tomé la decisión de sentarme a negociar el fin del conflicto con el grupo guerrillero Las FARC, un fin del conflicto como se terminan todos los conflictos y todas las guerras, en una mesa de negociación. Pero ahí también quiero darles unas señales muy claras sobre qué va a pasar ahí. Tenemos unas líneas rojas que las expusimos desde el principio. Aquí no estamos negociando nuestra política económica, no estamos negociando nuestras instituciones democráticas, no estamos negociando nuestra política de inversión extranjera. Estamos negociando el fin del conflicto basado en 5 puntos predeterminados que tienen que ver con el desarrollo rural, donde hay una enorme oportunidad porque con o sin FARC Colombia necesita invertir más en el campo, donde está concentrada la mayor cantidad de pobreza, de desigualdad, y donde hay un amplio campo para producir más alimentos en un mundo que necesita más alimentos. Un segundo punto, y ese punto ya fue acordado, un segundo punto tiene que ver con participación política, con profundización de nuestra democracia. También, con o sin FARC, toda democracia necesita irse renovando porque las instituciones necesitan irse modernizando, acoplándose a las nuevas circunstancias, y ahí también hemos llegado a unos acuerdos. El tercer punto, muy importante para la región y para el mundo, las FARC se comprometieron a colaborar con el Estado para erradicar ese flagelo del narcotráfico de Colombia, que ha sido y sigue siendo el principal exportador de cocaína a los mercados mundiales. Ese es un punto de gran trascendencia y ya está acordado. Faltan otros dos puntos, los más difíciles, el que tiene que ver con la justicia transicional, el derecho de las víctimas. Si ustedes me preguntan cuál es el punto más complicado de esta negociación, ahí está. Las FARC tienen que entender que hoy es imposible esas amnistías que se otorgaban hace unos años para terminar estos conflictos. Hoy ni la comunidad internacional, ni la legalidad internacional, el Tratado de Roma, ni internamente sería aceptable una borrón y cuenta nueva. Tiene que aplicarse una justicia transicional y eso es lo que estamos negociando. Y el quinto punto es simplemente el final del conflicto, lo que llaman el DDR, cómo se van a desmovilizar, cómo se van a desarmar y cómo se van a reintegrar a la vida civil. Yo soy optimista de que vamos a poder llegar a un final. Repito, aquí no va a cambiar en lo fundamental ninguna de nuestras políticas, porque les hemos dicho a las FARC en todas las formas posibles que aquí no va a haber una revolución por decreto. Les vamos a dar la oportunidad para que continúen haciendo política, pero sin armas. De eso se trata este proceso de paz. Y si ellos aceptan que tienen que someterse a una justicia transicional que fue diseñada precisamente para terminar este tipo de conflictos, pues veremos paz en Colombia. ¿Y eso qué significa? Un crecimiento mayor, todos los economistas lo señalan, alrededor de 1,5% a 2% adicional de por vida. Los dividendos de la paz en Colombia son enormes, por eso las perspectivas hacia adelante, si logramos la paz, pues van a ser aún mejores de las que tenemos hoy, que estamos todavía en medio del conflicto. Para lograr esto, hemos tenido el respaldo muy importante de la comunidad internacional. Una serie de países específicos nos han ayudado especialmente. Cuba es uno de esos países, el país anfitrión. Allá se están llevando a cabo las negociaciones y por eso yo celebro tanto que hace 3 años dije en la cumbre de Cartagena, al terminar, no puede haber otra cumbre sin Cuba. Y qué bueno que esta cumbre se esté haciendo con Cuba. El presidente Obama tomó una decisión audaz, valiente, que mejora sustancialmente las relaciones con el resto de las Américas, porque el problema con Cuba era una especie como de ampolla que existía en nuestras relaciones y ya esa ampolla deja de dolernos en nuestras relaciones y eso va a facilitar muchísimo que nos podamos integrar mucho más en las Américas. Ese paso me pareció muy importante y por eso yo agradezco que en esta cumbre tengamos esas dos situaciones. Diálogo empresarial ya constituido con unas recomendaciones que vamos a acoger y les voy a proponer a todos los jefes de Estado, como les dije, que Cuba esté integrada y finalmente una propuesta que traemos, que ya en cierta forma ha sido aceptada, pero que los empresarios deberían interesarse mucho en esta iniciativa y es la creación de un sistema interamericano de educación. Así como existe la Organización Panamericana de la Salud, la educación debe ser para todas las Américas, pero sobre todo para América Latina, el vehículo más eficaz para luchar precisamente contra la desigualdad y la pobreza. Y si nos unimos todos con estándares comunes, con las mejores prácticas, generando sinergias, vamos a poder, en cierta forma, cerrar esa brecha que tenemos, por ejemplo, con el Asia. Si hay un factor que nos diferencia en nuestro desarrollo hacia América Latina, es, por ejemplo, el número de horas que nuestros niños van a la escuela o la calidad de la educación. Por eso, si de esta cumbre sale también esa iniciativa, pues habremos tomado un paso muy importante. Muchas gracias.
Juan Manuel Santos, participando su intervención en el foro empresarial en el marco de la Cumbre de las Américas, en política sin armas. Así es el mensaje a la FARC, inaceptable borrón y cuenta nueva para la FARC. Amado Gil, desde Panamá, volvemos contigo.
Sí, señor, una situación tensa para Colombia. Es verdad que se ha avanzado muchísimo. Yo creo que sí, yo creo que los colombianos todos desean que exista la paz. Por ahí creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los acuerdos, valga la redundancia? Esa es la otra parte que queda por ver. Se ha avanzado mucho, aún queda bastante, y el presidente Santos está optimista, y yo creo que eso es un buen punto. Esperemos a ver. Te propongo, José Luis, entonces pasar un poco a lo que ha sucedido acá en el desarrollo de esta séptima cumbre de las Américas, ya en la primera parte.
Si me permites, yo quiero presentar este segmento del programa como lo ha escrito, lo reproduce así la agencia Prensa Asociada desde Panamá, y lo comparto contigo y los oyentes, y tú después pues nos ayudas a entender. Cubanos progubernamentales y opositores impidieron con enfrentamientos verbales, cánticos y protestas la apertura de una de las más destacadas mesas de trabajo del Foro de la Sociedad Civil, previo a la cumbre de los mandatarios, mientras también se registraron roces entre fracciones opuestas de venezolanos.
Aprovecho precisamente la introducción que haces de la agencia, de esta agencia de noticias de Prensa Asociada, porque es así. ¿Qué sucede? Estamos hablando de la mesa de gobernabilidad democrática, la mesa más importante donde mayor cantidad de cubanos, de la sociedad civil independiente democrática estaban, y donde los cubanos del gobierno, los que vienen representando al gobierno cubano a través de una sociedad civil, le llaman ellos sociedad civil, pues trataron de entorpecer el desarrollo de esta mesa de gobernabilidad democrática. En el día de ayer se enfrentaron, utilizaron mucho filibisturismo, utilizaron tácticas para retrasar todos los acuerdos, y se decidió entonces un grupo de cubanos junto con muchos latinoamericanos decidieron separarse, decidieron realizar entonces para tratar de llegar a un buen punto, se trasladaron a otro salón y allí entonces realizaron precisamente la mesa de la gobernabilidad democrática, que en el día de hoy obtuvo pues un documento final, que es el que se le da presentado a la OEA. Se lo van a presentar a la OEA para que se lo presenten a los presidentes. La discusión, no habrá ningún vocero, o sea, o portavoz o un representante de esta mesa de la sociedad civil para llevarlo a los presidentes por los encuentros que han ocurrido. La declaración de la gobernabilidad democrática en el segundo punto, y ya voy a pasar a algunas valoraciones que tengo, y creo que es lo importante y le están dando mucho valor a esto, es uno, exigir a la OEA que cumpla su rol original de garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. O sea, hay un reto a la OEA. Pero en el segundo punto se propone la creación de la Relatoría para la Democracia adscrita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dotándola de mecanismos eficaces para el seguimiento y cumplimiento de los principios de la Carta Democrática Interamericana y la integridad electoral. Cuando se termina de hacer este documento, el documento tiene por supuesto otros puntos, pero cuando se termina de hacer este documento, ellos salen, o sea, los integrantes de la mesa de la gobernabilidad democrática salen y suben al lobby del hotel, y aquí es entonces cuando comienza el ataque verbal y físico de los miembros de la sociedad civil, llamada sociedad civil del gobierno cubano. Vamos a escuchar primero a Lizardo Sánchez Santa Cruz con una valoración de lo que ha sucedido. Lizardo, hay que decirlo, uno de las personas de la sociedad civil independiente cubana acreditado aquí en Panamá.
El hecho más notable es que por primera vez en más de medio siglo, representantes del gobierno de Cuba, es decir, del gobierno de la familia Castro, y otros que nos oponemos a muchas políticas de dicho régimen, hemos estado bajo el mismo techo, muy a pesar de ellos, porque están furiosos. Yo noto que los activistas de derechos humanos y también los representantes del movimiento pro democracia de la oposición que existe al interior de Cuba, estamos muy tranquilos, muy calmados, y es que tenemos la razón de nuestro lado, ¿sí? Tratamos de razonar con la gente, pero ellos están muy furiosos, violentos, incluso en el lenguaje, hasta en el lenguaje corporal, y es el caso que ayer trataron de reventar dos de las mesas de trabajo de los foros paralelos, y una de ellas es la mesa justamente de gobernabilidad democrática, y entonces han dado una especie de golpe de estado castro-chavista, dividiendo la mesa, no en dos partes iguales, la mayoría nos fuimos para trabajar por separado, y hemos emitido el documento legítimo, porque junto con nosotros se fueron los directivos de la mesa de trabajo, Y todo eso lo está dirigiendo nada menos que al señor Abel Prieto, una especie de comisario político de los Castro y otros personeros de la tiranía que he podido ver por ahí. Pero por fortuna hemos contado con el apoyo solidario de la mayoría de los representantes de América Latina en esta mesa de trabajo.
Yo creo que Lizardo termina en esta entrevista que le hice, termina con algo importante, y es la solidaridad. Y yo lo noté, y vamos a pasar, para ver si nos da tiempo en el programa, vamos a escuchar en este caso a Sofía Montenegro. Sofía Montenegro es una nicaragüense, ella lidera, o sea, un grupo que se llama Centro de Investigación de comunicación, es una miembro de la sociedad civil de Nicaragua, está aquí, y escuchen su reacción.
Bueno, yo creo que el incidente se dio a partir de la posición que trajeron representantes de la delegación de Cuba, y que fue muy, muy, muy disruptivo. No querían dejar a nadie hablar ni discutir, y prácticamente rompieron las mesas ayer. Y entonces el resto de América Latina, que quería seguir discutiendo a lo que venimos todos, ¿no? Pues nos reunimos y hemos elaborado una propuesta, porque hay un nuevo secretario general de la OEA y hay que subirle la parada, como dicen, porque la situación de la democracia en América Latina es muy seria. Hay conflictos terribles como las matazones que ahí están habiendo en México. Y en todo el continente hay problemas, y creemos que sí, la OEA tiene que jugar un papel de fiscalización sobre el tema de los derechos humanos y la democracia.
¿Esperaba usted esto en esta cumbre?
Bueno, siempre son complicadas cuando se reúne demasiada gente de todos los pensamientos políticos.
Pero llama la atención, perdóneme, pero llama la atención que es primera vez que Cuba como gobierno participa en la cumbre y trae su propia sociedad civil para hacer esto.
Pues sí, yo creo que, no sé qué estaban pensando, pero nos ha dejado un malísimo sabor a todos los demás, del resto de la sociedad civil de América Latina, porque pensábamos que la representación cubana iba a aprovechar la oportunidad para establecer contactos, romper el aislamiento en el que han estado y vincularse con el resto del continente, pero lo que ha sucedido es que han terminado antagonizando a todo mundo, ¿verdad? Nos han insultado, la verdad, fuerte. Nos han llamado lacayos del imperialismo, cualquier cosa, y ha sido muy, muy desagradable, y nadie aquí es anticubano, nadie aquí es anticuba, y entonces ha sido muy, muy, una sorpresa desagradable, la verdad.
Bueno, eso es parte de lo que nos dijo esta señora nicaragüense. También el tema de los venezolanos en la mesa. Yo tengo aquí conmigo la lista, no la voy a leer, por supuesto, pero la lista de los que se fueron a trabajar en la mesa del gobierno cubano, por supuesto, una lista de 40 personas, 20 eran del gobierno cubano, o sea, organizaciones no civiles, como dicen ellos, del propio gobierno, y el resto de Venezuela, con la excepción de una persona de Brasil, una persona de Panamá, una persona de México, Guatemala, el resto era en México y, perdón, era Venezuela y Cuba. Vamos a escuchar un venezolano que sí se fue a trabajar con los cubanos de la sociedad civil democrática independiente, Carlos Ponce.
Desde el comienzo de la cumbre hay un grupo que vino de personas que incluso está probada, que vienen con relaciones directas con los gobiernos, supuestamente a representar parte de la sociedad civil. Estas personas han estado en situación de amenaza sistémica contra organizaciones de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, otros que estamos participando de diferentes regiones, y simplemente ha tratado de imponer una agenda violenta dentro de la cumbre. Una agenda de manifestaciones permanentes, de amenazas permanentes y de simplemente no permitir que se dé diálogo dentro de la cumbre. No están acostumbrados al diálogo, no quieren diálogo, se abren unas mesas de trabajo y como quieren imponer en las mesas de trabajo una sola visión y no quieren aceptar ningún tipo de pensamiento diferente, esas mesas entonces no se pueden abrir según ellos. Logramos abrir igual las mesas, hicimos documentos de diálogo, logramos un esfuerzo, no se quisieron sumar a eso para generar caos sistémico y ahora están forzando a que ni siquiera exista un diálogo con los jefes de Estado porque ellos están imponiendo su agenda violenta y para evitar que haya conflicto suspenden el diálogo con la sociedad civil.
Estamos hablando de las delegaciones de Cuba y Venezuela sobre todo.
Estamos hablando de las delegaciones de Cuba y Venezuela.
Así es, el caso de los venezolanos también están indignados. Hemos conversado porque dentro de los manifestantes del gobierno cubano hay muchísimas personas de Venezuela. O sea, cuando uno ve las protestas, uno ve, digamos, banderas de Venezuela, banderas de Cuba. Y hoy le atacaron a Guillermo Fariñas, sobre todo, a otros también. Guillermo Fariñas, el opositor cubano, miembro de la oposición, de la sociedad civil cubana, lo atacaron muchísimo. Estábamos presentes ahí en ese momento. Hemos tenido, por ejemplo, esta señora mexicana, se llama María Aracelis Carrasco. María Aracelis Carrasco es del grupo Colibrí. Ella es de Baja California, en México, y vamos a escuchar lo que nos dijo también. Usted vino con una idea.
Sí, claro.
¿Y con cuál se va?
Bien, ha sido un poco bochornoso la situación de imposición que ha tenido cierto grupo del país de Cuba, a quienes amamos de todo corazón desde hace muchos años. Sin embargo, hay cierta metodología, ciertas reglas y cierta normatividad dentro de la Organización de Estados Americanos. Venimos de la sexta cumbre de las Américas, donde aprobamos por unanimidad la sociedad civil de las Américas, lo que es el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con derechos humanos.
Nada que ver con derechos humanos, parte de las declaraciones. Las consignas que se gritaron, José Luis, vamos a escuchar nada más algunas de las consignas. Sobre todo se la gritaban cuando salió Guillermo, el Coco Fariña, cuando salió con el documento en la mano. Estas son las consignas que trajeron aquí la delegación cubana. Estamos hablando mercenarios, les gritaban. También escuché decir ping pong fuera, abajo la gusanera. Eso es de la época de los años 80, etcétera. Y concluimos el programa, por lo menos desde acá, desde Panamá, Guillermo Fariñas.
Hay un documento hecho por nosotros porque ellos rompieron las reglas establecidas por los organizadores y quisieron coaccionar y chantajear a la cumbre. Y el documento de nosotros es el válido y el pleno hecho por nosotros de gobernabilidad es el válido. Por eso ellos están tan agresivos. No nos dieron por encima porque estaban las cámaras, pero nos dieron por debajo. En el caso mío, constantemente me gritaban negro contrarrevolucionario, el negro asesino, pero todo era con un matiz marcadamente racista, que es la esencia del gobierno cubano. O sea, la intolerancia y de que si le dieron algún tipo de beneficio a los negros tienen que ser sumisos a ellos. Es como si Carlos Manuel de Céspedes hubiese liberado a los esclavos y le hubiese dicho que tenían que ir para la manigua con ellos. No era libertad, era un condicionamiento. Eso es lo que hace el gobierno castrista.
José Luis.
Muy bien, yo creo que, Amado, sin duda hay que respetar lo que acontece en este y en cualquier otro evento de esta naturaleza, sobre todo en el foro de la sociedad civil. Pero aquí también hay para reflexionar. Finalmente ha quedado claro que no quieren diálogo con la oposición cubana. Esto se puso de manifiesto, al menos es el mensaje que dejan.
Tú tienes muchísima razón, José Luis, y se ha demostrado aquí en esta cumbre de Panamá, sobre todo en este foro de la sociedad civil. Y es algo que ha llamado la atención y ha provocado la crítica de muchos delegados, como escucharon ustedes en el programa, tengo más, pero por cuestiones de tiempo no se pudieron poner, delegados de otros países latinoamericanos que algunos me dicen no entendemos que el gobierno cubano haya desaprovechado, la sociedad civil haya desaprovechado esta primera vez para sentarse juntos y conversar.
Muy bien, muchísimas gracias. Terminamos el programa, no hay tiempo para más. Sigue la cumbre de las Américas. Usted sigue destacado con un equipo de radio, televisión, Martí Noticias allá en Panamá. Amado Gil, suerte. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tápanes Estrella y a Eddie Sicilia. Yo soy José Luis Ramos, si Dios quiere, de vuelta el lunes acá.